Ok, perfecto. Bueno, pues gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a tener hoy un estudio también diferente. Vamos en 2 semanas vamos a seguir con el libro de los Hechos, pero quisimos hoy, platicando con Paul y con Félix, tener un estudio que tuviera que ver con un pasaje que está en Efesios, ahí lo ven, que habla de algo que creo que es muy importante para cada creyente. Entonces pongan mucha atención, hermanos, lo vamos a ver en 2 domingos, vamos a analizar el pasaje que está en Efesios 6, del 10 al 18, y el título es Tomando toda la armadura de Dios. Y yo quiero decirte algo, quiero que en todos los pasajes que veamos hoy, por favor, pongas mucha atención a los verbos, ¿sí? O sea, los verbos son las palabras que te invitan a hacer algo, ¿no? El verbo comer, que ahorita en diciembre, pues muchos nos aprovechamos de ese verbo, ¿verdad? Venimos con unos kilitos de más, tal vez. El verbo descansar, el verbo ir, en fin, el verbo ver, en fin, esos son los verbos, ¿no? Entonces, quiero que te fijes mucho en eso. En la semana yo estaba meditando la palabra de Dios en uno de los devocionales y Dios me habló mucho a través del Salmo 1. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Entonces, yo quisiera invitarte y preguntarte, ¿este pasaje es una realidad en tu vida? O sea, lo que nos enseña Dios por medio de David, ¿es una realidad en tu vida? O sea, ¿eres una persona feliz porque tu delicia está en la palabra de Dios? ¿Porque tu delicia está en la voluntad de Dios? Independientemente de lo que pase, Paul lo comentaba hace un par de domingos, que hay cosas que son buenas, ¿no? O sea, te da gusto cuando tal vez adquieres un bien, cuando logras algún ascenso en tu trabajo, en fin, está bien, o sea, esos momentos Dios los permite. Cuando un hijo tuyo se sana, por ejemplo, te da gusto, en fin, el punto es que eso está bien, pero la verdadera satisfacción la vas a encontrar en tu comunión con Dios. Es el punto importante. Todos los días tenemos que ir a tener comunión con Dios. Dios nos invita a tener comunión con Él. Así que, hermanos, pues gracias por este año que está comenzando. Gracias a Dios por que ha sido muy bueno. Gracias también a todos los que están orando por las predicaciones, por los estudios, por los discipulados. Tenemos que orar unos por otros, hermanos. Tenemos que duplicar los esfuerzos este año 2023 para orar más. Tenemos que orar más. Para que esta misión se cumpla, tenemos que orar mucho. Mucho tenemos que orar. Así que los invito a que sigamos orando. Y bueno, y gracias a nuestro Dios misericordioso, porque Él nos ha permitido terminar un año y comenzar otro. Pero, ¿no es cierto que a veces vemos esto como algo cotidiano? Simplemente, yo tengo 60 años experimentando que un año se termina y otro comienza. Hay otros que tienen menos tiempo. Pero se convierte en algo cotidiano, ¿no? Como algo normal. Simplemente pasa cada año. Pero muchas veces nos olvida agradecer, se nos olvida recordar a aquel que nos sustenta, a aquel que nos guarda, a aquel que nos cuida, a aquel que nos sostiene todos los días, a quien permite que atravesamos el tiempo. Se nos olvida recordar al Señor. Por eso quiero retornar a la pregunta que planteó Polo hace 8 días. ¿Cómo viviste el 2022? ¿Cómo fue para ti el 2022? ¿Honraste a Dios? Me tengo que hacer esa pregunta yo. ¿Honré a Dios? ¿Serví a Dios? ¿Realmente viví para su gloria? ¿Viví para bendecir a los demás? Porque miren, yo creo que si tú quieres bendecir a Dios, quieres glorificar a Dios, eso se tiene que ver sirviendo a los demás. Glorificando a Dios, sirviendo a los demás. Como estudiamos la semana pasada, ¿para qué o para quién viviré en el 2023? ¿Cuál es tu propósito de vida en este año? ¿Realmente te vas a enfocar en servir a Dios o vas a seguir buscando tu propia gloria? Ese es el punto. ¿O realmente vas a enfocarte a servir al Señor? Porque como decía por los 8 días, ¿no? Muchas veces pretendemos seguir reinando en nuestros reinitos, decía Polo, ¿no? Donde yo mando en mi esfera, ¿verdad? Pequeña. Si no vinieron hace 8 días, escúchenla, pero yo quisiera pensar, hermanos, que cuando ustedes no vienen a la iglesia por alguna causa, que deben ser las menos veces, porque Dios nos manda a congregarnos, Dios no nos manda a conectarnos, está bien, por la pandemia estás enfermo, está perfecto, ahorita Víctor y Meche que tuvieron un problema, los Loredo que están enfermos, está bien, pero que eso no sea lo normal. Lo normal debe ser congregarnos. Entonces, si tú no vienes, yo quisiera pensar que estás escuchando las predicaciones. A mí me encantó la predicación de Rodrigo de hace 15 días, cuando habló del Mesías prometido, ese recorrido por la Biblia para conocer más a Jesucristo. Me encantó la predicación de Pablo de hace 8 días, la disfruté mucho. Y hablaba de esto, ¿no? O sea, no seguir reinando en nuestro reinito, sino más bien, porque eso nos va a llevar a frustrarnos, sino abrir mis expectativas para poder ver y disfrutar de la gloria de Dios. Es lo que Dios quiere. Si tú quieres ser verdaderamente feliz, tienes que vivir para glorificar a Dios. Es lo que Dios dice, es lo que dice el Señor, es lo que dice el que creó todas las cosas. Si tú sigues viviendo para tu pantalla, para tus negocios, para tu Netflix, para ti, para ti, para ti, vas a acabar frustrado. Yo he experimentado la frustración por eso. No sé si tú, yo sí la he experimentado. Y a veces nos echamos una embarradita de placer, un buen viaje, un buen coche, una buena casa, placeres, buena comida. Todo eso aquí se va a quedar, hermanos. Lo que realmente te va a dar satisfacción es que en tu vida reine Jesucristo. Es lo que realmente te va a dar satisfacción. Así que debemos vivir para la gloria de Dios. Fíjate que un querido amigo y hermano en la fe me decía, porque obviamente cuando hablamos de esto, Pablo habló mucho de esto hace 8 días, y cuando un predicador habla de esto en el púlpito, pues a veces no es tan popular, ¿no? Nosotros queremos oír cosas bonitas, ¿no? Queremos decir que Dios segurísimo te va a bendecir este año y que no te vas a enfermar de nada y que te va a dar mucho dinero y te va a dar mucha salud y te va a dar placeres y todo esto, ¿no? Y él me decía, mira, si ustedes siguen predicando la verdad bíblica como la han predicado, mucha gente no va a regresar. ¿Sabes por qué? Decía él, porque la gente prefiere escuchar mentiras agradables que ser enfrentados con las verdades de la palabra de Dios. Decía el pastor A.W. Pink, la predicación fiel hará que el ministro sea impopular y vaciará las iglesias, no las llenará. Eso decía Pink hace muchos años. Tiene algo de razón, ¿eh? Más bien tiene mucha razón. O sea, realmente esto pasa. Cuando tú predicas la palabra como viene en la palabra, la gente empieza con, esto ya no me gustó, no me gusta que me digan, y entonces mejor me voy, ¿no? Entonces vamos a orar porque Dios lo haga, y por eso quiero que analicemos hoy este pasaje. Ahí está el título, tomando toda la armadura de Dios, y como subtítulo, vistiéndome de Cristo. Y fíjate cómo te lo estoy diciendo, o sea, tú tienes que tomar la armadura, tú tienes que vestirte. Dios no te va a vestir, te tienes que vestir tú. Y Dios te va a ayudar, por supuesto. Dios ya te salvó, Dios ya te redimió, Dios ya te justificó. Ahí no es una sinergia. ¿Cuál sería lo contrario de una sinergia? Es una palabra que luego no... Sinergia se oye mucho, ¿no? Fíjate que para usar más o menos los mismos términos sería una monoergia. O sea, una sinergia es yo hago sinergia con Rodrigo y hacemos un trabajo juntos, ¿no? Monoergia es que lo hago yo solito. Y la justificación de Dios es una monoergia. Él hace todo. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Él te busca, Él te llama, Él te convence de pecado, Él te da la fe para creer y Él te redime. Pero ya como creyente, como dice el pastor J.C. Ryle, tú tienes que meterle ganas. Tú tienes que hacer cosas. El llamado de Dios es a hacer. Y eso lo vamos a ver en esta carta a los Efesios. O sea, Dios nos llama a ti y a mí, ahí sí, a hacer sinergia con Dios. Ya como creyente, ya con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede. O sea que si alguien hoy no tiene todavía el Espíritu de Cristo, hoy es un buen día para que le pidas que te redima. Entonces, ahí está el título, hermanos. ¿Por qué este título? Porque tú y yo como creyentes, si en verdad hemos entendido que lo que más nos conviene en nuestras vidas es glorificar a Dios, debemos decidir cada día vestirnos de su armadura. ¿Sí? Hoy en la mañana seguramente tú te vestiste, ¿no? O sea, tú no eres la reina de Inglaterra del siglo pasado, tú no eres un rey en la época de David, o sea, tú, no te visten, tú te vistes, ¿no? A menos que vaya alguna enfermedad o algo, pero por normal tú te vistes, tú decides vestirte, y así cada quien decide ponerse un saco como Vic Polo, yo me puse un chaleco, y así cada quien se va poniendo su ropita. Bueno, tú también debes decidir vestirte de Dios. Debes decidir vestirte con toda la armadura de Dios, no solamente agarrar, hoy voy a agarrar nada más las sandalias, mañana agarro el yelmo, y ahí me pan, para que no se desgaste, hermano. No, tienes que decidir cada día vestirte de toda la armadura de Dios, todos los días. Vamos a ver, ¿cuál va a ser el contexto de lo que vamos a estudiar? Ahorita se los voy a comentar, Efesios 6, del 10 al 18, pero antes, acompáñenme a orar, por favor. Y quiero hacer una oración también por un amiguito pequeñito que se llama Sebastián, que está ahí, que cumple años hoy. Felicidades, hijo. Entonces vamos a orar por él también. Vamos a orar. Por supuesto. Sí, que le bajó el azúcar un poquito, ¿verdad? Sí, claro que sí. Vamos a orar por Jesús Alcántara también. Padre, gracias por esta preciosa mañana que nos has regalado, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos animas, nos exhortas, Señor, y nos llevas a vivir conforme a tu voluntad. Llévanos a entender, Señor, que tal vez sí, estamos muy cerca de tu regreso, Padre. Tal vez estamos viviendo ya los últimos tiempos, Señor. Pero independientemente de eso, Padre, sabemos que pronto nosotros estaremos contigo. Unos antes, unos después, llévanos a aprovechar el tiempo a ser sabios, Señor. Mirad pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, Señor, sabiendo y entendiendo que los días son malos. Padre, ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir hoy a través de tu palabra, Señor. Y ayúdame a mí, Padre, a poder exponer fielmente lo que tú enseñas, Padre. Te pido, Padre, que también bendigas, y te pedimos todos como iglesia que bendigas a Jesús, a Jesús Alcántara, Señor, que lo bendigas, que se sienta mejor, que tú toques su cuerpo para que su azúcar esté en un nivel normal, Señor. Haz lo que se recupere. Ya pedimos por los demás enfermos. Bendice a Rubencito, bendice a Luis Esteban, Señor. Te pedimos que los bendigas y que los libres de todo mal, que los lleves a mejorar. Y Padre, gracias por la vida de Sebas. Gracias por el cumpleaños que le permites hoy cumplir, Padre, gracias por su vida, gracias por sus papás, porque ellos te conocen, ellos te aman, porque ellos quieren lo mejor para él. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas y lo lleves a conocerte y a entregarse a ti con todo su corazón. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a estudiar este pasaje, mis hermanos, y siempre va a ser importante ubicarnos en el contexto del pasaje que estamos estudiando. Es muy importante esto. Este pasaje está al final de una de las cartas que más doctrina contienen en la Biblia, que es la carta de los Efesios. Calvino llamó a esta epístola la reina de las epístolas. Por algo la llamó Calvino la reina, tiene mucha doctrina. Así que abran sus Biblias, por favor. Acuérdense de traer Biblia. Aquí estudiamos la Biblia, aquí no estudiamos química o física, estudiamos la Biblia. Así que traigan sus Biblias, ábranla ahí en Efesios. Vamos a recorrer algunos pasajes antes de irnos al capítulo 6. Ábranla por ahí en el capítulo 4, por favor. Y como muchas veces hemos comentado, esto es importante, esta carta presenta principalmente en sus primeros tres capítulos indicativos, ¿no? ¿A qué te suena la palabra indicativo? No vas a decir, no, ya va a empezar este con sus frases teológicas. ¿Qué es un indicativo? Algo que te indica, así de fácil, ¿no? Indicativos. Los primeros tres capítulos son indicativos que nos enseñan lo que éramos antes de ser salvados y lo que somos ahora ya redimidos. ¿Sí? Repito, los indicativos nos muestran lo que éramos antes de ser salvados y lo que somos ahora ya redimidos. O sea, Pablo, tú analiza los tres primeros capítulos de la carta de Pablo a los Efesios, ¿no? Empieza hablando de todo el plan de salvación de Dios. Pablo bendice al Señor por las bendiciones recibidas en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También habla de nuestra redención. También habla de que tú y yo tenemos asegurada una herencia en los cielos. ¿Sí sabías eso? ¿Y si lo crees? ¿En serio? ¿Estás totalmente seguro de lo que te espera en los cielos? Porque no tenemos ni idea cómo va a ser, pero sabemos que va a ser magnífico. Mucho mejor que cualquier herencia que puedas tener en esta tierra. Entonces Pablo habla de todo esto y también dice Pablo que habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que al final es la garantía de que tú vas a entrar al cielo. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida y todo, todo, todo para alabanza de su gloria. De eso habla los primeros capítulos de Efesios. Dice el capítulo 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, vivíamos bajo la voluntad de Satanás, de nuestra carne y del mundo. Así vivíamos. El creyente ya no debe vivir así. Eso nos enseña toda la carta, ¿no? Y en los últimos tres capítulos vemos los imperativos. ¿A qué te suenan imperativos? Exactamente, órdenes, mandamientos. Exactamente. Dios nos ordena cosas que como creyentes ya podemos cumplir. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que ya tienes. ¿Sí? ¿Tú ya tienes el Espíritu Santo? ¿Todos tienen el Espíritu Santo? Nada más una persona levantó la mano. Cuando recibieron a Cristo, recibieron el Espíritu Santo. Ahora, el punto es, Dios nos habla y nos manda cosas, nos ordena situaciones para que nosotros llevemos a cabo, es decir, todas las reglas morales de Dios para la iglesia, ¿no? Vemos muchas de estas reglas en esta carta, vemos mandamientos para los creyentes. Entonces, la cuestión es, mis hermanos, que como resultado de que Dios nos haya salvado y por haber puesto su Espíritu en nosotros, ahora tú y yo podemos obedecer lo que Él nos pide. Es que Dios no me ha revelado servir, hermano. Apenas llevo 15 años viniendo a la iglesia. O sea, por favor, si algo Dios te llama cuando te conviertes es servir en una iglesia. Dios quiere que sirvamos en una congregación. Pues ahí están los pastores, que sirvan ellos, ¿no? Ahí están los diáconos, ahí está Jesús Alcántara, que es nuestra hormiguita, ¿no? Anda por todos lados. Dios nos llama a servir a todos. Y le doy gracias a Dios por todas las personas que sirven. Gracias a Dios por las mujeres que sirven. Gracias a Dios por nuestros hermanos del grupo de alabanza. Gracias a Dios por los hermanos que vienen temprano a que cuando lleguemos esté todo así limpio, las sillas puestas, los que están acá transmitiendo, los del sonido, aunque a veces falle esa bocina, pero no importa. El chiste es gracias a Dios por eso. Gracias a las hermanas que fueron de misioneras a Chihuahua. Gracias, gracias por toda la gente que sirve. Entonces, hablando de los imperativos, para poner algunos ejemplos, Pablo nos dice lo siguiente en esta carta. Observa, por favor, los verbos. Efesios 4:1. Esto no los voy a proyectar. Ahí están para que tú los busques en tu Biblia. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Ahí está un verbo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Pablo está dando una orden que Dios le está dando a Pablo y que nos las transmite a todos nosotros. Anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Sean humildes. Sopórtense los unos a los otros en amor. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjate lo que está diciendo Pablo, un mandamiento positivo es anden conforme a la voluntad de Dios y un mandamiento negativo es ya no anden como los incrédulos. ¿Sí? Entonces Dios nos está diciendo, ya no anden. ¿Te estás fijando en los verbos? Chécalo, es para ti, que ya te convertiste, para que lo lleves a cabo en tu vida. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No lleguen a pecar. Si te llegas, ¿quién no se enoja cada día, hermanos? Por algo. Dice Dios, no permitas que eso se convierta en pecado. A lo mejor nos puede indignar que nuestro hermano Víctor y Mecha hayan quedado prensados entre dos tractos. Me dijo Víctor después que fue un problema de una persona que se cerró un coche, entonces el tractocamión de aquí tuvo que frenar. Él no pudo frenar ya ni el tractocamión, pero que fueron muy amables estas personas, ¿no? Pero a veces hay choferes que manejan muy mal y te indignas, o te indignas de ciertas cosas que pasan, ¿no? Dice Dios que no llegue a convertirse en pecado en tu vida. Airaos, pero no pequéis. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Te fijas todos los imperativos que hay aquí? El que hurtaba, aquel que robaba, decía Pablo, no hurte más, sino trabaje para que tenga también con qué compartir con los que tenga necesidad, ¿no? Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No es cierto que a veces hemos, ¡ay! ¡Híjole, Señor! Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice la palabra de Dios, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Son mandamientos muy precisos. ¿Qué cosas salen de tu boca, hermano? Hoy en la mañana, ¿qué salió de tu boca? A lo mejor salió un buenos días, amor. Buenos días, hijitos. Está perfecto, ¿no? A lo mejor salió, Señor, gracias. Es lo primero que debe salir de nuestra boca. Gracias por este nuevo día. Señor, gracias porque nos has permitido amanecer hoy. Bendícenos en el servicio, en fin. O a lo mejor salieron algunas culebras de tu boca, no sé. A veces salen culebras. Y tenemos que cortarlas, hermanos. El mandato de Dios es ninguna palabra corrompida. Es decir, no permitas el chisme, no permitas la calumnia, corta eso. No permitas la murmuración. Seguramente alguien se va a acercar. Oye, ¿ya viste? Pues ese que predica ahí, pues dice, pero fíjate que esto y esto y esto. Ah, sí, ¿y por qué no se lo dices? ¡Díselo! No me lo vengas a decir, corta la murmuración. Mira, si hay algo que divide las iglesias es eso. Dice la palabra de Dios también, sed pues, capítulo 5, versículos 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Andad en amor. Versículo 15 del 5, mirad pues con diligencia cómo andéis. Así que aquí hay dos verbos, miren cómo andan. Observa tu vida, sé un centinela de tu propia vida. ¿Cómo le hago para poder ver si ando bien o hago mal? Tengo que compararme con algo. ¿Con qué me debo comparar? Con la palabra de Dios. Dice la Biblia que tenemos que compararnos con su palabra. Porque la palabra, si aquí yo leo que dice, ninguna palabra corrompida salga de mi boca, y yo acostumbro a emitir palabras corrompidas, Dios me está llamando a algo, ¿no? ¿A qué me está llamando? A arrepentirme y a dejar eso. Entonces, esto es lo que quiero que entendamos. Dice la palabra de Dios también, en el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Casadas, maridos, amad a vuestras mujeres y casadas, sujétense a sus maridos, ¿no? Son mandatos del Señor. Hay por ahí otro versículo que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? Para el día de la redención. Tú puedes entristecer al Espíritu Santo, ¿sí lo sabías? Dios entristece cuando un hermano, un hijo suyo, no vive para Dios. Dios entristece cuando un esposo no ama a su esposa y está dispuesto a dar su vida por ella. Dios entristece cuando tú como esposa no te sujetas a tu esposo y no lo respetas. Dios entristece cuando provocas a ir a tus hijos. Dios entristece cuando ustedes, hijos, no se sujetan a sus padres. Esto nos lo enseña la palabra de Dios. Y uno de los últimos imperativos de esta carta nos da la clave para poder ser obedientes y glorificar a Dios con nuestras vidas. Dice entonces Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Vamos a leerlo. Existe ahí. Dice, por lo demás, hermanos, o sea, vamos a ubicarnos. De nuevo. ¿Todos me han seguido hasta ahorita? Primero los tres capítulos, ¿de qué nos hablan? ¿De Efesios? Los indicativos. Lo que ahora eres por tener a Cristo, ¿no? Lo que ya no eres, también te dice. Y los últimos tres capítulos nos hablan de imperativos, las ordenanzas, los mandamientos, ¿sí? Entonces, ya vimos varios de los mandamientos. ¿Cómo puedo hacerle para poder yo entonces cumplir con lo que Dios me pide que cumpla? Bueno, vamos a leer lo que dice Efesios 6, del 10 al 12. Dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el propósito. Por eso nos dice Dios esto. Y fíjate cómo lo dice Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse. Vístanse, ustedes. No está diciendo, váyanse todas las mañanas a que los vista el pastor. ¿No? Vayan a casa de Polo o de Félix o mía, para que los vistamos. No. Dice, tienes que vestirte tú. Tienes que decidir ese día levantarte, tomar la Biblia, decir, Señor, ayúdame hoy a fortalecerme en ti. ¿Qué me quieres decir hoy, Señor? Enfréntame con tu palabra, ayúdame a entender en dónde estoy fallando y vuélveme al camino, Señor. Hermanos, yo creo que casi todos los días tenemos que volver al camino. Hay un libro que se lo recomiendo de J.C. Ryle que se llama, nada más se llama La Santidad. Es un libro de un autor que escribió hace varios siglos y él habla de esto, ¿no? Él dice, la justificación completita es obra de Dios, pero en la santidad tú también entras. La santificación, tú tienes que rendirte al Señor. Y habla del capítulo 7 de Pablo, donde ves a un Pablo luchando contra su propia carne y concluyendo y diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque luchaba, porque batallaba, ¿no? Y todos batallamos en un sentido. Todos batallamos porque estamos todavía en la carne, en este cuerpo que peca. Entonces Dios te dice hoy y te ordena, fortalécete en mí, vístete de mí. Vamos a ver cómo es esto, ¿no? Y dice aquí, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿cómo puedo ser obediente? ¿Cómo puedo honrar a Dios en todo? Andar como es digno de Él, ya no andar como un incrédulo, no pecar al airarme, no sacar ninguna palabra corrompida de mi boca, no hurtar más, ser imitador de Dios, andar en amor, someterme, amar a mi esposa, tú como mujer, sujetarte a tu marido, predicar el Evangelio, ser y hacer discípulos, echando mano de toda la armadura de Dios. Solamente echando mano de toda la armadura de Dios. Y por favor, nunca olvides las palabras del Señor Jesucristo antes de volver al cielo. Él dijo, pero recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesucristo dijo, ustedes van a recibir poder. Acuérdate cuál era el contexto. O sea, los discípulos, viéndolo resucitado, dijeron, pues vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo, Señor. Y Jesucristo les dijo, no os toca a vosotros saber esto. Eso lo puso el Padre en su sola y perfecta voluntad, en su potestad. Pero lo que sí tienen que saber es que van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos. Tú y yo debemos ser testigos de Jesucristo. La gente debe ver a Cristo en tu vida. La gente debe escuchar de Cristo de tu boca. La gente debe ser enfrentada, sí, por supuesto, porque a veces no predicamos el Evangelio por eso, porque es más cómodo platicar con una persona de otras cosas, de política, de fútbol, del ambiente, de música, de lo que sea, que hablarles de Cristo, ¿no? Porque va a haber rechazo, sí, hermanos, y a lo mejor te van a perseguir, sí, es cierto. Dice la Biblia que si tú predicas a Cristo, te van a perseguir, pero te vas a gozar en ello. Dios, acuérdate de Isaías, decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, Señor? Y Dios, ¿qué les decía a los profetas? Vas a hablarles, escuchen o dejen de escuchar. Voy a hablar por medio de ti. Escuchen o dejen de escuchar. Tú vas a ser testigo. Y lo hicieron. Y a muchos les costó la vida, ¿eh? A muchos les costó la vida. O sea, yo por eso me da tanto gusto ahora que nos pudimos reunir con unos hermanos misioneros que van a ir a uno de los países más pobres de África. O sea, es un país donde, por ejemplo, en Senegal dicen, ellos sí son pobres los de Guinea-Bissau, ¿no? Muy pobres. Y ahorita que se van, dicen, nosotros sabemos que vamos y allá no puedes comer cerdo, porque como la gran mayoría de las personas son musulmanes, si te ven que tú tienes un puerquito, aunque sea esos blanquitos que son como perrito, ya no van a tu casa nunca, ¿no? O sea, te van a rechazar. Dios lo que quiere es acercarse con los musulmanes para predicar el Evangelio. Entonces, no comen cerdo, la carne es muy mala, comen ahí arrocito, hay cosas, o sea, les va a cambiar la vida, hermano. Es el costo, muchas veces, por cumplir con lo que Dios te ha mandado. Y tú puedes decir, bueno, tal vez a mí no me ha llamado Dios para ir a una misión a África, o a Sudamérica, o Asia, o donde sea. Pero ¿sabes qué? Para cumplir este lema que tenemos aquí, tú y yo tenemos que ir o sostener a los que van. No hay más. Tú tienes que estar involucrado en las misiones. Ya sea que si no vas, tenemos que sostener a los que van. Y eso platicamos con nuestros hermanos el jueves. ¿Qué estás haciendo tú para que la palabra de Dios crezca? Para que el reino de Dios crezca en todos lados. ¿Qué estás haciendo? Tienes que empezar primero predicando la palabra ahí en donde vives. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? Pues es simpático. A veces saluda. O a lo mejor no, es bien buena onda, siempre saluda. Y a lo mejor tienen un concepto de ti bien, ayudas, pero ¿ya les predicaste el Evangelio? Ay, no, es que si le predico el Evangelio, entonces van a decir que ya no les voy a caer bien. Se van a perder si no se convierten, hermanos. Si esas personas que están ahí, el vecino de tu casa, de la casa de junto, de la de enfrente, de la de que está del otro lado, necesitan oír el Evangelio. No es tu responsabilidad que se conviertan, no, eso lo hace Dios, pero Dios te llama a que seas testigo, se conviertan o no se conviertan. ¿Cuál fue el mandato de Jesús antes de irse a este mundo? Id y hacer ¿qué? ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Es el mandato de Jesús. ¿Cuántos discípulos hiciste en el 2022? ¿O a quién le hablaste de Cristo en el 2022? ¿Hubo gente que pudo ver a Cristo en tu vida en el 2022? Entonces, esto es importante, hermanos. Tenemos que hacerlo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, miren, aquí hay un pequeño gráfico. La carta de los Efesios, entonces, los indicativos nos hablan de lo que somos en Cristo, estamos en los capítulos del 1 al 3, están ahí los indicativos. Los imperativos nos hablan de cómo debemos vivir como resultado de lo que ahora ya soy, ahí lo ves en los capítulos 4 al 6, y cómo hacer esto, tomando toda la armadura de Dios. Así que en eso nos vamos a enfocar estos dos domingos. Tomando toda la armadura de Dios. Entonces, la invitación de Dios es a fortalecernos en Él. La invitación del Señor es a echar mano de sus recursos. No podemos hacerlos con nuestras propias manos, con nuestros propios recursos. Dice el pasaje, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La invitación de Dios es fortalécete en mí. ¿Y en qué sentido? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, de esa fuerza inherente de Dios. Por eso, los creyentes, ahí puse una frase, pueden ser fortalecidos no solamente por la persona del Señor, sino también por sus recursos. Por eso Dios nos ha dejado medios de gracia. Por ejemplo, un medio de gracia es la oración. ¿Sí? Otro medio de gracia, díganme ustedes, un medio de gracia. La palabra, la iglesia. Hay muchos medios de gracia, ¿no? Tú y yo como creyentes podemos ser fortalecidos no solamente por la persona de Cristo, sino también por sus recursos, por todo lo que Él nos ha dejado, su palabra, los hermanos, en fin, gracia al final, ¿no? Dice Filipenses 4:13, ¿quién se lo sabe? Exactamente, Remé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él me fortalece y entonces todo lo puedo, ¿sí? Todo es a través de Cristo. Entonces, vean esto, por ejemplo. En el versículo 10, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza, ahí encontramos el qué. O sea, lo que nos está diciendo Dios, el mandamiento preciso. Fortalézcanse en mí, dice Dios. En el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahí encontramos el cómo. Ok, Señor, me dice que me fortalezca. ¿Cómo le hago? Vístete de mí, dice Dios. Vístete de mí. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿el qué es? Fortalécete en el Señor. ¿El cómo es? Ponte toda la armadura de Dios, vístete de Él. Y en los versículos 11b al 12 nos habla precisamente del propósito. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos que estar firmes porque hay enemigos. Dice la palabra de Dios, contra las acechanzas del diablo. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es cierto, hermanos. Pero Hollywood se ha encargado de que nos riamos de esto. No, hombre, ¿cómo crees que va a haber algo aquí? Si ustedes ahorita, si Dios nos permitiera ver la lucha espiritual que hay aquí arriba de nosotros, yo creo que nos podemos desmayar. Nos podríamos desmayar. Dios pelea por nosotros espiritualmente, pero hay enemigos, Satanás y sus huestes, que quieren acabar con la iglesia. Satanás va y te susurra al oído, ¿para qué vas a la iglesia? No seas exagerado, ¿no? Y tu carne oye eso y dice, pues sí, ¿para qué exagero? Si me puedo quedar en mi casa, tapadito, pon tú hasta aquí, ahorita. Bueno, ahorita hace frío, ¿no? ¿Está bien hasta aquí, hermanos, o hasta acá? ¿No? Así en mi camita, con tus pantuflas de conejo, para que no te dé frío. Al fin que lo pongo en la televisión. Ahí aparece. Entonces ahí aparece Polo, él se levantó temprano, ¿no? Ahí aparecen los hermanos aquí. Y entonces me quedo así tranquilo viendo, ¿no? Y ya me acostumbro a eso. ¿Para qué voy a la iglesia? Cuando el mandamiento de Dios es sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino congregarse para exhortarnos y ayudarnos, y sobre todo cuando veamos que aquel día se acerca. Es el mandato de Dios, congregarnos, congregarnos, es el mandato de Dios. Entonces, el cómo, ¿sí? Estamos hablando del cómo. Vamos a tener ataques. Te digo, Satanás le va a susurrar al oído a tu carne, ¿para qué predicas el Evangelio? ¿Para qué te incomodas? Satanás te va a decir, porque él sabe la Biblia, ¿eh? Te va a decir, la salvación es por gracia, ya la tienes. No exageres. ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Llévatela tranquilo. ¿Para qué vas a servir en la iglesia? No te van a criticar. Si te pones a servir, no, es que ya, fíjate que ahorita ya tenemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a Andy, tenemos también a Anelita, a Marco, que estamos con esto de pan de vida. Pero ¿para qué exageramos? ¿No? ¿Para qué? Yo no voy. ¿No? Ir a guisar. Hermanos, ¿tú crees que yo sé guisar? ¿Ustedes me ven cara de que sé guisar bien? Bueno, no tienen ni idea porque hay muchos hombres que guisan muy bien, ¿no? Yo voy a ir, como decía Polo, a que me digan, corta esos jitomates, órale, corta esas zanahorias, va. Espero que lo haga bien, ¿no? Pero hay que ir a servir. No digas, no, es que yo no sé guisar. Tenemos que involucrarnos en esto. Satanás siempre te va a susurrar al oído, ¿para qué lees la Biblia? No exageres. ¿Para qué predicas la palabra? No te incomodes. Eso es lo que va a hacer Satanás. No lo escuches. Acuérdate hace 8 días lo que vimos. ¿Qué fue lo que engañó a Eva? El susurro de Satanás. Dios sabe que si tomas del fruto, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo dijo de esa manera. Y entonces dice la mujer que vio el fruto, que era apetecible, se veía sabroso. ¿Qué fruto habrá sido, hermanos? ¿Una manzana? ¿Un mango? ¿Quién sabe qué habrá sido? Pero era apetitoso, ¿no? Y entonces Eva cayó, lo comió y le dio también a su marido, y también la tragedia es el cual también comió. Es el problema, que Satanás susurra y siempre nos va a presentar cosas que son agradables. Así que tenemos que entender esto. Dios dice, vístete de mí porque nuestra lucha, dice el versículo 12, no es contra personas. Esto tenemos que entenderlo. Porque nuestra lucha, dice Dios, no la tenemos contra personas. Dice, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, al entender que nuestra lucha no es contra personas, entendemos que la lucha es espiritual. Y si la lucha es espiritual, tenemos que tomar armas espirituales. A fuerza. Tienes que vestirte de Dios. Y es lo que vamos a analizar estas 2 semanas. Dios es el que nos viste, pero nosotros tenemos que ir a ponernos las cosas. O sea, Dios ya nos dejó los recursos. Tú te los tienes que poner. Es como si tuvieras instalado en tu computadora un programa buenísimo, ¿no? Para administración, por ejemplo, ¿no? O un programa para los médicos que te lleve todas tus citas. Ya lo instalé, pero no lo uso. Me da flojera darle clic. Y te podría ayudar muchísimo, ¿no? Pero no lo usas. Dios ya puso el poder en ti, tienes que llevar a cabo, tenemos que estar firmes, tenemos que estar haciendo la obra de Dios. Entonces la exhortación es, tomen toda la armadura de Dios. Dice aquí el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la... Ahí está el punto, mis hermanos. El mandato de Dios es, por tanto, dice Pablo, tomen toda la armadura de Dios, completita, completita, toda la armadura de Dios. Hay un pasaje en 2 Corintios que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice ahí? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando no edificios, ni casas, ni personas, sino argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es el propósito final. ¿Llevar todo pensamiento a qué? ¿A la obediencia a quién? A Cristo, ¿sí? Entonces, tenemos que derribar argumentos, ¿sí? Yo cuántas veces no me he encontrado con hermanos que me dicen, me acaba de dar una revolcada a un ateo, pero una revolcada buena, más. Una persona culta, una persona inteligente, era una persona de ciencias, y aparte sabía de esto, sabía de literatura. No, hombre, me puso una arrastrada y ya no supe ni qué decirle. ¿Y por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Porque esa persona no atendió al pasaje donde Pedro nos exhorta y nos dice, estén siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, lo primero que tiene que ver esa persona en ti es esperanza, ¿sí? Pero tú tienes que conocer a Dios. Si tú te llenas de la palabra de Dios, Si tú te nutres todos los días de la Biblia, vas a tener argumentos para derribar. Vas a tener la fortaleza para derribar toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si no, te van a poner una revolcada, ¿eh? Te van a poner una buena revolcada. Y el chiste no es que ganes la discusión. Porque mira, hay un argumento en ventas o una frase que dice: a lo mejor tú le ganas la discusión a un cliente, pero ¿sabes qué? Ya perdiste al cliente. Se la ganaste y le ganaste bien la discusión. Le argumentaste, pero ya no quiere saber de ti. Y más si le ganaste la discusión. Pasa lo mismo en el Evangelio. El chiste no es ir a pelearnos para demostrarle que yo tengo la razón. El chiste es mostrarle la palabra de Dios para que él pueda ver su situación delante del Señor y se pueda arrepentir. Es el punto. Tenemos que predicar el Evangelio. Por eso la invitación es: predica el Evangelio. No te metas en otros rollos, predica la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que para esto nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios porque son espirituales y para la destrucción de fortalezas. Entonces, dice el versículo siguiente, el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estas son las dos armas, o más bien, las dos partes de la armadura que vamos a ver hoy, que vamos a terminar de ver hoy. La verdad y la justicia. ¿Sí? La verdad y la justicia. Y aquí el imperativo estar firmes denota urgencia, mis hermanos. Tú tienes que estar firmes, algo urgente. Es decir, si yo sigo viviendo, mira, yo sé que muchos pensábamos ahorita empezando el año, quiero vivir diferente, ¿no es cierto? Quiero honrar más a Dios, ¿no es cierto? Quiero glorificar más a mi Señor. Pero si hago las mismas cosas que hice el año pasado, voy a tener los mismos resultados. O sea, me tengo que proponer cambiar. Es decir, un ejemplo muy práctico. Estoy teniendo problemas para levantarme temprano a leer y a estar con mi Señor. ¿Ok? ¿A qué hora te estás acostando? Ay, hermano, pues temprano, 12, 12 y media. Pues ahí está el problema, ¿sí? Es que mi cuerpo ya se acostumbró y si me acuesto a las 10 estoy así. Bueno, sí, acuéstate a las 10. Dios te puede dar el sueño, por favor, o sea, Dios lo puede hacer. Pero si te vas a acostar más temprano, tú acuéstate. Y en vez de estar viendo, porque a la vez nos acostamos tarde, por estar viendo algo en la televisión, por estar leyendo algo, por ponerle a la serie de Netflix que cuando estás pensando ya voy en el penúltimo capítulo, no sé qué va a ser de mi vida cuando se termine. A veces nos pasa, ¿no? Ve quitando esos ídolos, deshazte de esos ídolos y di: hoy me voy a acostar. A ver, amor, vamos a proponernos, ¿no? André y yo nos hemos propuesto mucho. Vamos a acostarnos a las 10:30, órale. Ya estamos ahí y al rato ya nos quedamos dormidazos, ¿no? Pero si no te quedas dormido, aprovecha para orar. A lo mejor Dios te dice: mira, ahorita no voy a dejar que te duermas, pero aprovecha para orar. Y entonces te acuestas, vamos a decir así, orado, ¿no? Te acuestas habiéndole ya pedido perdón a Dios. Y al otro día te levantas temprano, Dios te puede dar el descanso, por supuesto, y tomas la palabra de Dios y te pones a leer. A ver, es tomar decisiones, hermanos. Duerme tus horas, come bien, no comas porquerías. ¿A poco ustedes comieron rosca de reyes? Se quedaron bien callados, bien hipócritas, ¿eh? Todos comimos rosca de reyes, por favor. Pero no es lo de diario, ¿no? No es lo de diario, por supuesto. O sea, Dios quiere que nos cuidemos, que cuidemos nuestra. Ya comiste tu rosquita de reyes, ya párale, ya cómete unas verduritas, cuídate, cuida tu cuerpo, duerme bien, haz ejercicio, por lo menos camina, en fin. Porque a veces que estamos, mira, si cenas, dices: sí, me voy a dormir a las 10:30, perfecto. Pero si a las 10 te comiste 24 tacos de pastor, seguro no te vas a dormir a las 10:30. Segurísimo, ¿eh? Vas a tener acá la cebolla y el cilantro regresando, la salsa. Va a ser horrible, ¿no? Entonces tenemos que ser inteligentes, hermanos. Mira, yo me acuerdo mucho, de Daniel y sus amigos. Deportan a Daniel, a Mesac, a Abednego, ¿cómo se llama el otro? Sadrac y Abednego, y llegan a al palacio de Nabucodonosor. Haz de cuenta que ahorita nos llevaran de México a Estocolmo, Suecia, ¿no? El país más próspero. Y los jardines, bueno, más bonito, porque Babilonia era más bonito que Suecia. Los jardines colgantes, todo era maravilloso. Y ellos iban a ser educados en las costumbres de los caldeos, empezando con la comida del rey. Ellos decidieron honrar a Dios. Y le dijeron al jefe de la persona que los cuidaba, a nosotros danos nada más verduras. Dijo, lo que pasa es que si yo les doy verduras y cuando venga el rey y vea que ustedes están más pálidos y más delgados, pues al que van a matar es a mí. Y dijo, prueba con nosotros, pruébale, nada más pruébale. Así que, cale, lechuguita, calabazas, ¿no te gusta? Esparraguitos y nada más jitomatitos, y órale, y eso es lo que comían ellos. Dice que cuando vino el rey a revisar, encontró más robustos a Daniel y a sus amigos que a los demás. ¿Sabes por qué? Porque Dios dio gracia. Porque Dios dio gracia. Dios ve los corazones. Si tú te propones hoy, voy a dedicarle más tiempo a mi Señor en las mañanas, Dios te va a dar el descanso. Dios te va a dar el descanso. ¡Hazlo! El imperativo estar firmes denota urgencia. ¿Sí? Y fíjate, le siguen cuatro participios, que hablan precisamente de lo que tú y yo tenemos que hacer. Ceñidos con la verdad, vestidos, calzados y tomando la espada del Espíritu y todo lo demás. Así que, mis hermanos, ceñidos con la verdad, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta parte es muy importante. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, miren, los soldados romanos se vestían con túnicas, ¿no? Y cuando se ponían la armadura que iba encima de la túnica, tenía que ponerse antes un cinturón que lo ceñía. Porque si tú, las túnicas, no es como nuestra ropa de hoy. En aquella época vestían con ropa suelta. Lo han visto en las películas, ¿no? Con ropa suelta, y sobre todo los soldados que no eran de alto rango, pues tenían una túnica. Era tan cotizada que sobre la ropa de Jesús echaron suerte, ¿se acuerdan? Entonces la túnica se la ponían suelta, pero cuando había que ir a la guerra, se ponían un cinturón que lo ceñía, que les apretaba. Y todo lo que sobraba de la túnica se lo acomodaban en el cinturón para que pudieran estar ágiles para el momento de la batalla. Si tú corres con todo suelto, pues te puedes caer y te pueden matar rápidamente, ¿no? Entonces se vestían con estas túnicas que debían estar pegadas al cuerpo y para eso utilizaban precisamente un cinturón. Se ceñían con un cinturón. Y eso quiere decir la palabra ceñir, ¿no? O sea, físicamente es lo que quiere decir. Cuando tú te aprietas para que no se te... Digo, lo usaban precisamente como un medio cuando iban a pelear, ¿no? Y dice aquí la palabra de Dios, ciñanse los lomos con la verdad. O sea, al soldado romano el cinturón le daba facilidad, libertad de movimiento, y por eso dice Dios, ciñete con la verdad. Es un mandato de Él. Esto es muy importante, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Por tanto, ceñid otra vez los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero ve lo que dice Pablo. Mientras viene Jesucristo, ciñan los lomos de su entendimiento. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice ciñan los lomos de tu entendimiento? Así como los soldados romanos tenían que quitar lo que les estorbaba, tú y yo tenemos que ir todos los días a la palabra y quitar todo lo que nos estorba. Todo lo que nos estorba. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios entra en tu mente, Dios saca toda la porquería que traemos. Aquí en la mente traemos no amar a mi esposa, yo pasarla bien, yo deleitarme en mis cosas, mujeres no someterse a sus maridos, no respetarlos, hijos no obedecer a sus padres, padres no amar a sus hijos. Eso es lo normal que traemos, ¿no? Ser mal empleado o ser mal patrón. También hay muy malos patrones cristianos, tristemente, y hay malos empleados cristianos también. Eso es tristemente lo normal en el ser humano. Dios dice, ciñete. Y cuando tú ves que la palabra de Dios te manda a ser un buen empleado, dices, ahí estoy fallando, Señor, perdóname. Cuando te manda, perdón, a ser un buen patrón, a lo mejor también estamos fallando en eso. Cuando te manda a ser un buen esposo, Dios quiere quitar todo lo que estorba. Dice, cíñete con la verdad. Cíñete con la verdad. Lo dice Pablo y lo dice Pedro. Y es bien importante. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sí? Lo que está acá. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, o al revés, no me acuerdo. Sí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar el entendimiento todos los días. Eso es a lo que está refiriéndose aquí Pablo. Tienes que ceñirte los lomos con la verdad. Tiene que ser la verdad parte de tu vida. Tienes que ir a la palabra de Dios todos los días. Si no vas a la palabra de Dios, vas a seguir igual. Y si no te dan ganas de ir a la palabra de Dios, tienes que analizarte porque a lo mejor ni siquiera eres cristiano. Y no me refiero a que pertenezcas a un grupo. Me refiero a que Dios no te ha salvado. Y entonces vas caminando al infierno. Pero si ya eres un hijo de Dios, entonces tienes que ir todos los días a ceñirte y vestirte, dice ahí, con la coraza de justicia. Qué importante es esto. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿A qué se refiere esto? Déjame decirte a qué no se refiere. No se refiere a la justificación. No se refiere a cuando Dios te justificó. ¿Cuándo Dios te justificó? Cuando tú creíste en Él. ¿Cuándo te justificó el Señor? Cuando tú entendiste que eres pecador y entonces dijiste, Señor, sí, Padre, soy pecador, perdóname, ven a mí, sálvame, por favor. Entonces, la justicia de Dios se te impartió a ti. Pero este pasaje no se refiere a esta justicia. Esa te la dio cuando te salvaste. Más bien, se refiere a la justicia santificante de Cristo. Porque está hablando de la creyentes, que ya fueron justificados. Entonces dice aquí Pablo, vestidos con la coraza de justicia. Y es bien interesante, mis hermanos, porque la coraza era una superficie gruesa de cuero repujado por lo regular, que inclusive tenía por ahí algunas incrustaciones de huesos y otras cosas, y protegían el corazón del soldado y sus órganos vitales. Era una coraza que a veces llegaba hasta donde pensaba los pies, ¿no? Era como un chaleco que si venían flechas era posible que te hicieran mucho menos daño, ¿no? Eso lo quiere decir aquí el apóstol Pablo, ¿no? La justicia de la que estamos hablando, la santidad, es una característica distintiva de Dios. Dios es santo y Dios es justo. Y por ello constituye la protección principal tuya como cristiano. Tienes que vestirte todos los días con la justicia de Dios. Es decir, tengo que obedecer lo que la palabra me dice. Tengo que ir todos los días a la palabra y llevarla a cabo. Tengo que ser hacedor de la obra. A medida que el creyente vive en fidelidad y vive en obediencia a Cristo, la justicia de Cristo produce en él la justicia práctica. ¿Sí? La justicia práctica. Y debe ser de todos los días. Y eso se convierte en nuestra coraza espiritual. Dice Romanos 6, 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como, ¿qué? ¿Instrumentos de qué? De justicia, ¿sí? De santidad. ¿A quién está hablando Pablo en esta carta? A creyentes, a la iglesia de Roma, ¿sí? A la iglesia que no fundó él, por cierto, que estaba en Roma, ¿no? Y les dice, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Imperativos, imperativos e imperativos, ¿no? No presenten vuestros miembros al pecado, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, el llamado es, mis hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. La semana siguiente vamos a ver las siguientes partes de la armadura, pero ahorita llévense esto: estén firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vístanse, pónganse esa coraza que tiene que ver con la justicia, es decir, una justicia santa que te lleve a glorificar a Dios con todo lo que hagas. Así que el llamado es obedecer la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es el llamado. Ve cómo lo dice Pablo. Como tenemos estas promesas, límpiense. Dice, límpiense ustedes, limpiémonos tú y yo de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué te contamina? Denme dos ejemplos, uno de este lado y uno de este lado, de algo que nos contamine. De este lado, las cosas del mundo. De este lado, algo que nos contamine como creyentes. Lo es, lo que vemos también tiene que ver con lo del mundo. ¿Qué tanto estás permitiendo que entre? Es muy buen punto, ¿eh? ¿Qué tanto estás permitiendo que del mundo entre por medio de mi vista y me empiece a afectar? Ay, la película, hermano, nada más tenía una escenita. Pues sí, no tenía ninguna escena. Sí estaba muy violenta. Mataron como a 45. Hermanos, tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar eso. No es bueno ver que corten cabezas y esas cosas. ¿Qué juego les permites jugar a tus hijos? Dice la Biblia, límpiate de la contaminación. ¿Qué juego les permites? Hay juegos ahorita donde están los soldaditos y se ve cómo sale la sangre que les pega, le pega, ¡pum!, bota la sangre. ¿Les permites eso a tus hijos? Que no te extrañe que más tarde haya noticias de que entró un chavito con un arma a una escuela y balaceó a todos los niños, como pasa en muchos lados, ¿no? ¿Por qué? Por lo que permitimos que vean. Hay una estadística que dice que un niño de 12 años, a los 12 años, entre internet, entre la televisión y entre todo lo demás, todos sus jueguitos, han visto cerca de, creo que son 700 asesinatos, una cosa. No sé, es una cantidad tremenda, ¿no? Terrible, hermanos, terrible. Tienes que poner reglas en tu casa. Entonces el llamado es, y con esto termino, acuérdate de Dios. Acuérdate que por lo que ya eres, tú puedes obedecer esto. Así que el llamado es, mis hermanos, por favor, cíñete con la verdad, vístete de la coraza de justicia, fortalécete en el Señor. ¿Cómo le hago? Ve a su palabra. Yo lo que quiero decirte es, ¿cómo está tu tiempo devocional con Dios hoy? Porque a veces conocemos mucha Biblia. Ahora, vamos a suponer que está bien. A lo mejor conoces muy bien la Biblia y puedes dar consejos. ¿Qué tanto estás haciendo tú? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Qué tanto sirves en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a esta iglesia y todavía no sirves? Es el llamado. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Pues Padre, gracias te damos, Señor, por este día, por esta mañana que nos permites estar alrededor de tu palabra, Padre, y tú nos muestras hoy, Señor, que tenemos que fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, Señor. Como el apóstol Pablo decía a los colosenses, que él trabajaba según la potencia tuya, la cual operaba poderosamente en él. Gracias, Padre, porque tú lo haces a través de los creyentes, pero sí nos manda, Señor, a que nosotros nos vistamos, nosotros nos fortalezcamos en ti, nosotros vayamos y decidamos todos los días ir a encontrarnos contigo, Señor. entendiendo que no podemos solos, Padre, entendiendo que tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, y que si queremos dar fruto tenemos que estar pegados, totalmente aferrados a la vid. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Te pedimos, Padre, que al final entendamos que todo esto que hemos visto hoy, pues nos debe llevar a abrir tu palabra. Nos debe llevar, Señor, a meditar en tus principios. Nos debe llevar a orar más, Señor, a poder llevar a cabo lo que tú nos dices, ser hacedores de la palabra. El que hurtaba, no hurte más. Aquel que no ame a su esposa, que ya la empiece a amar. Aquella chica que no respeta y que no se sujeta a su esposo, que lo empiece a hacer. Padre, que los hijos obedezcan a sus padres. Que los padres amen a sus hijos y los guíen en el camino correcto. Señor, ayúdanos a entender que al final estamos aquí para predicar el Evangelio y para ser discípulos. Recuérdanos esto, Señor, que este año sea diferente porque el tiempo se acerca en que nos vamos a encontrar contigo, Padre. ¿Y cómo nos vas a encontrar? ¿Cómo nos vas a encontrar, Señor? Ayúdanos, ayúdanos. Cámbianos, Padre. Bendícenos. Guíanos, Padre, en todo para poder ser hacedores de tu palabra y disfrutar de tu voluntad, glorificándote a ti en todo, Señor. Y recuérdanos, Padre, glorificándote a ti, sirviendo a los demás. Glorificarte a ti, sirviendo a los demás. Ayúdanos, Señor. Todo lo rogamos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.